Recibimos a la diputada del Partido Colorado, Valentina Rapela, y a la licenciada Fiorella Robacio. ¿Robacio?
Como te salga mejor.
Pero bueno, ¿cómo es la aposta?
Robacio.
De la Fundación Alejandra Forlán, que reclaman la creación de un sistema único de discapacidad a nivel nacional. Y a mí me llama mucho la atención cómo todavía, en un país tan chiquito como el Uruguay, cada departamento parece que fuera un feudo aparte, ¿no? Digo, todo es diferente. Algunas cosas hemos logrado unificar, otras todavía están en, como esto, que está en una situación donde se pide que se unifique el sistema de discapacidad.
Bueno, buenas tardes, Cairo. Buenas tardes, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Es un placer visitarlos nuevamente. Y bueno, quiero recordarles que el año pasado, ya cuando presentamos esta exposición escrita dirigida a Presidencia, ya ustedes me contactaron vía telefónicamente. Sí. Y bueno, seguimos sin tener noticias, novedades de este registro único. Solicitamos que las personas que padecen algún tipo de discapacidad, para evitar trasladarse una y otra vez a cada ente a solicitar su certificación que diga que está con algún tipo de discapacidad, sea una vez realizado una vez en un ente y le sirva para ir una y otra vez a solicitar algún tipo de beneficio. Y bueno, también una de las otras patas de esta exposición es que el registro, que para el caso de patologías severas y permanentes, se haga solo una vez el trámite, porque hay en ocasiones que piden una renovación cada determinada cantidad de años, y bueno, eso implica un impedimento para estas personas.
Y por ejemplo, porque ¿qué pasa? Esta persona puede morir en algún momento y eso seguir su curso. Esto, la renovación, ¿la podemos cambiar por una prueba de vida, que es algo que creo que se tramita en una jefatura, por ejemplo?
Eso yo no tengo conocimiento, no. Hoy en día está muy dividido el tema. Por ejemplo, para solicitar trabajo, el certificado te lo da PRONADIS dentro de la Comisión de Discapacidad. Para lo que es el pase libre de la intendencia, de lo que son los ómnibus, es la intendencia. Entonces, a cada lado le piden todos los requisitos y registros médicos. A su vez, son bastante renovables. Hay casos que son de discapacidad severa y permanente, o sea, de lesiones ya sea adquiridas o lesiones de nacimiento. Que saben que, bueno, pueden tener una mejor calidad de vida, pero que, bueno, que van a estar con esa discapacidad de por vida y tienen que estar renovando determinados certificados o determinados carnets, como es el carnet de la intendencia. Y es un poquito que a ver, hay un tema y hay una patita acá que es muy importante. No es que Uruguay se le ocurre, es un mandato, suena como muy duro, ¿no? Pero es de la ONU que lo pide y que está en las observaciones del año 2016 que nos hizo la ONU debido a cuando presentamos el informe País y el informe Sombra, que lo hicimos, las asociaciones lo hicimos mediante la Alianza de Personas con Discapacidad que existe en Uruguay, que nos juntamos varias asociaciones, estoy hablando varias que son arriba de 20, y realizamos este informe Sombra. Cuando se presentó en la ONU en el año 2016, en agosto de 2016, en Suiza, frente al comité, una de las cosas que nos pidió el comité dentro de las observaciones es esto mismo, de que Uruguay tiene que tener el certificado único para que todas las personas con discapacidad puedan acceder y puedan hacer el trámite una única vez. A ver, existen casos y casos, ¿no? Digo, hay casos que puede ser una discapacidad transitoria. Ahora, fuera de micrófono, estaba hablando con Valentina. Nosotros tuvimos un caso en la fundación de un chico que tuvo un siniestro de tránsito y durante 4 años pasó de silla de ruedas, después al andador, después a muletas, después a bastón y bueno, y ahora ya está recuperado. Él también tendría el derecho. O sea, bajo lo que dice las Naciones Unidas, él tendría el derecho.
Y ahí cuando cambia su realidad tiene que también comunicarlo.
Exactamente, ahí se puede quizás hacer una certificación única cada 2 años.
Ojo, también hay un tema que de pronto, dependiendo de la actividad que tuviera esta persona, que tú me estás hablando de 4 años de recuperación.
Exacto.
Volver a conseguir trabajo después de 4 años va a depender siempre, obviamente, de la actividad.
Sí.
También esa persona, cuando se recupera, felizmente se recupera, pero quizás quede desamparada en otro aspecto de su vida.
Sí, este caso por suerte no fue así, pero sí, suceden muchísimos casos de esos.
Teniendo en cuenta que esto en realidad le solucionaría la vida no solamente a las personas, sino a los entes públicos, también, ¿no? Sí. La familia, pero también a los entes públicos porque es más fácil, no es tan engorroso. ¿Por qué este proyecto está encajonado todavía?
En realidad, como te decía, lo presentamos el 13 de marzo del 2016, yo me contacté con Fiorella en febrero en pleno receso parlamentario. Y bueno, debido al informe que les hizo la Organización de Naciones Unidas, fue que nos surgió esta inquietud de decir por qué Uruguay no tiene un registro único nacional si en todos los países del mundo funciona y es de una manera eficaz y comprobable. Y bueno, fue que realizamos esta exposición escrita dirigida a Presidencia. Si bien Presidencia no tiene por qué acusar recibo de esta exposición, pero sí nos parece raro que pasaron 2 años y no ha habido ningún avance, ni ninguna propuesta, ni nada. Entonces, por eso volvimos a reflotar esta exposición, se la volvimos a mandar durante este mes. Y bueno, seguimos esperando que lancen.
¿Y de PRONADIS?
Tampoco, nos reunimos con autoridades de PRONADIS, pero ninguna respuesta. O sea, fueron receptivos con nosotros, pero después no hicieron ninguna respuesta al
¿Abarca discapacidad intelectual también?
Todo tipo de discapacidad, sí. O sea, motriz, auditiva, cualquier tipo de discapacidad. Existe en Argentina, por ejemplo, y yo tengo conocidos, es una compañera mía de la fundación que hoy en día vive en Argentina y tiene un hijo con discapacidad, me contó la diferencia abismal de tener que estar presentando acá cada vez que necesitaba un profesional, estar presentando que los informes médicos y todo, a tener un único certificado y que el gobierno en Argentina le brinde todo con esa certificación.
Vos sabés que yo estaba escuchando ahora lo que estaban diciendo y quizás yo arranqué mal la nota y esto me lleva a otra pregunta. ¿Hay sistemas diferentes según el departamento?
Sí. Eso quería decir también, facilitaría muchísimo a las personas que viven en el interior, que muchas veces tienen que trasladarse a Montevideo a hacer esta certificación, por lo tanto implicaría ampliar sus gastos y bueno, también sería una forma de brindarles una ayuda a quienes viven en el interior del país.
Sobre todo la gente que vive de pronto en el interior profundo.
Exactamente, porque este sería un certificado nacional y hoy en día cada departamento, como acá la intendencia tiene su propio carnet, que
es como decías, parece que fuéramos
diferentes feudos.
Exacto.
Por eso.
Exacto.
No solamente en esto, en muchísimos aspectos. ¿Quién expediría este certificado en este caso, en el caso del proyecto?
Nosotros se lo enviamos a la Presidencia de la República, obviamente que están involucrados el MIDES, la GESIC por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema Nacional de Cuidados por intermedio del Ministerio de Salud Pública.
El gobierno ha dicho que este año, o sea, lo que queda, digamos, de mandato del Frente Amplio en esta ocasión, la discapacidad iba a ser uno de los focos. ¿Creen que tal vez por ahí podría llegar a ser una luz de esperanza para que el proyecto se tenga en cuenta?
Esperemos que sí. No quiero meterme en esa área, pero el gobierno ha dicho que va a ir a trabajar en muchas áreas que hasta el momento no hemos tenido respuestas. Yo vengo trabajando en el tema de la salud también y sigo sin obtener respuestas en base a proyectos que realicé que son en beneficio de colectivos de mucha gente y tampoco he tenido respuestas. Así que esperemos que culmine el año pudiendo ayudar a este colectivo.
Y por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación, enfocada a la discapacidad intelectual, por ejemplo en Argentina las maestras de apoyo que van para la integración se lo paga el Estado. En cambio en Uruguay cada papá, además de pagar la cuota del colegio privado si es que lo manda, tiene que pagar un sueldo aparte. ¿Por qué hay tanta, o sea, por qué supuestamente si este año o en este gobierno la discapacidad y los grupos minoritarios iban a estar como el fin principal, no se ha puesto atención?
Deja contestar, Valeria. Acá hubo un cambio en este gobierno que en realidad fue un paso para atrás, no fue un paso para adelante, de algo que se había logrado con el gobierno de Mujica, que hablando de lo que tú expones, Magdalena, que fueron los asistentes personales. La ley 18.651, que es la ley de discapacidad que tenemos en Uruguay, que es completa porque en realidad es muy variada y está salpica todos los ámbitos de la vida cotidiana de cualquier persona que tenga discapacidad. Tenía, porque hoy en día ya el sistema de cuidados lo absorbió, de asistentes personales y daba el derecho gratuitamente a la gran mayoría de las personas. Digo las gran mayorías porque había, obviamente siempre hay un tema económico
de
ingresos de las personas. Pero consistía, si mal no recuerdo, eran 4 horas que el gobierno te cubría en dinero. Y cuando salió ahora el gobierno de Tabaré y absorbió el sistema de cuidados, ya ahí se reglamentó de otra forma. Una de las reglamentaciones que tiene, que nosotros estamos totalmente en contra, es que el asistente personal es desde que naces hasta los 29 años y luego de los 85. Por lo tanto, de 30 a 84 años no te cubre.
Claro, esto es edad activa donde en realidad podrías hacer más cosas.
Del 100% de actividad hasta de gente de que puede estar hasta en una etapa universitaria y que necesite una asistencia y no la tiene. Esa es una de las cosas que cambió y esa es una de las cosas por las cuales los padres hoy en día también tuvieron que volver, los que no tenían este asistente personal con la ley anterior, tuvieron que volver a volcar económicamente a tener que el niño tenga el derecho de un asistente. Y otra cosa que las organizaciones estamos totalmente en desacuerdo, es hasta con el nombre. Es un asistente personal, no es un cuidador. El sistema de cuidados habla de un cuidador. Uh-huh. Y una de las cosas que había pedido la ONU era de que sacáramos la palabra cuidador, porque no se quiere considerar a la persona con discapacidad como que tiene o padece una enfermedad, sino que tiene una discapacidad y que convive con esa discapacidad. Pero como nosotros decimos en la Fundación, todos tenemos diferentes discapacidades, algunas visibles y otras invisibles. Normalmente las personas con discapacidad son las que tienen las más visibles, pero todos tenemos discapacidad y tratar siempre de ir al tema de la capacidad que tienen las personas y no estar enfocados en la discapacidad motriz, la discapacidad
visual. Y que a veces necesitas un poco de ayuda para poder florecer esa capacidad. Exactamente. Y a eso es lo que van los asistentes.
Y una de las cosas, volviendo a tu pregunta de lo que es la educación, se ha notado hasta en los colegios que se han vuelto colegios inclusivos, de la diferencia, y yo lo hablo con propiedad porque mi hija va a un colegio inclusivo y tiene un niño con una discapacidad intelectual en su clase y veo la diferencia en su comportamiento y cómo está asumiendo la discapacidad en su vida como algo totalmente normal, porque ella va a convivir con esos colectivos como convivimos todos. Uh-huh. Pero ella lo está mamando desde que es pequeñita.
Es enriquecedor para
ella. Es enriquecedor, para
exactamente. También se ha estado peleando, por suerte, desde el Pichinete por una cuota para inclusión laboral en el ámbito privado, pero tampoco se cumple el público.
Exactamente.
Es un 4%, creo, si no me equivoco, y no se cumple creo que ni el
2%. De hecho, en los casos de discapacidad donde no hay un respaldo económico, quizás habría que estudiar el hecho de que fuera obligatorio y que se pudieran becar también a niños. No solamente estoy hablando de los colegios privados, estoy hablando de las mejores escuelas públicas, porque hay escuelas públicas por las que los padres se matan por mandar a sus hijos por el contenido que tienen esas escuelas, y quizás tendría que ser obligatorio que haya, como se habla hoy en día, está tan de moda la palabra cuota, bueno, que es una cuota de enseñanza igualitaria para todos.
Claro, porque a veces en realidad, más allá de la cuota o que esté la posibilidad de ir, es la manera en que se hace, ¿no? Uno puede incluir, uno puede, o sea, tener la posibilidad de que hayan chicos con discapacidad, pero si ese chico no está aprendiendo porque no tiene el sostén necesario, es imposible, no es ni bueno para el chico ni tampoco para el contexto.
Es una cosa que yo creo que hemos recibido padres denunciando esta situación de que hay colegios que directamente ni los toman, hay padres que no pueden pagar un colegio privado, y que muchas veces se da la situación de que incluir no es lo mismo que integrar. A veces los maestros intentan incluir al niño, pero queda totalmente aislado porque no lo logran integrar el grupo. Entonces hay que hablar más bien de inclusión, de integración de estas.
Estamos conversando con la diputada del Partido Colorado, Valentina Rapela, y con la licenciada Fiorella Robacio. Vamos a la pausa y seguimos.
Dale.